Mañana hay 18 minutos, señor Mario, y tenemos más voces a esta hora en Primera Página Radio.
Sí, pues nada menos que tenemos en línea al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y eso se debe a la columna exclusiva que escribe para Primera Página el exministro Roberto Junguito Bonet, que la dedicó el pasado domingo a un tema bien interesante. El rumbo de la Contraloría, según Junguito, hacia una gestión eficiente y eficaz del gasto público. ¿Qué hace Junguito? Junguito hace un recorderis de un seminario que tuvo lugar en Colombia sobre la evaluación de las políticas públicas y que fue organizado por la misma Contraloría. Hace una relación de cómo nació la Contraloría con la misión Kemmerer, luego habla de cómo es la gestión pública y el control de las finanzas públicas a nivel internacional. Y para resumir, dice después que en el mismo evento, en el seminario, el Contralor General de la República anunció el cambio de rumbo de la entidad, el cual debe dejar de ser un organismo de control numérico legal de las cuentas públicas a una Contraloría centrada en las tareas de seguimiento, auditoría y, sobre todo, de evaluación de la eficiencia y eficacia en los programas de gasto público. Nada menos, ese punto de gasto público es bien claro. Doctor Edgardo Maya Villazón, muy buenos días.
Sí, muy buenos días para ustedes y un saludo muy especial para ustedes y para sus oyentes.
Muy amable, señor Contralor. ¿Cómo es esto y cómo se llega a este punto de controlar más el gasto público que lo demás, sin decir que lo demás no se debe controlar?
Sí, yo creo que es muy afortunada la nota que ha escrito el doctor Roberto Junguito sobre las reflexiones finales que él hizo en el evento internacional, un seminario internacional que convocó la Contraloría General de la República, centrado en el tema de evaluación de las políticas públicas en la búsqueda real de una gestión eficaz y eficiente del gasto público. Ese fue un evento pues muy concurrido, no solamente por los funcionarios de la Contraloría, sino por miembros de otras entidades del Estado, pues y tuvo pues unos conferencistas sobre la importancia y la evaluación de las políticas públicas en el seguimiento del gasto público, de un conferencista muy calificado que es el doctor Harry Hatry, que es director del programa de gestión pública del Instituto Urbano de los Estados Unidos. Ahí hubo un primer aspecto en estos paneles que pues estuvieron integrados como moderadores por el subdirector nacional de planeación Manuel Fernando Castro, y participaron pues el auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de México y Fernando Rojas, un especialista en gestión pública del Banco Mundial. Pero lo que queremos significar con este evento por los métodos y análisis de la evaluación de las políticas públicas y posteriormente la calidad y disponibilidad de la información para el diseño, el análisis y la implementación de esas políticas públicas. Y finalmente, estos fueron conferencistas internacionales, el ministro de Salud planteó un tema muy importante también, que es el tema de la corrupción. Es que las políticas públicas no pueden desligarse de la corrupción que nos avasalla en Colombia y en muchos países del mundo. Entonces, los obstáculos para la implementación de las políticas públicas y la eficiente ejecución del gasto público. Y desde luego que el principal obstáculo es la corrupción, ¿no? Ese es un gran obstáculo que no puede sustraerse al tema. Pero lo importante es las reflexiones que al final hizo este evento, muy caracterizada y muy magistralmente podemos calificar al doctor Roberto Junguito Bonet sobre el tema de la evaluación de las políticas públicas y sobre todo la orientación y la crítica que hay sobre el control fiscal en Colombia. Yo creo que el control fiscal en este momento está en un momento crítico, se ha abocado a una crisis, pues hay un proyecto en el Congreso que se inicia su debate sobre la creación de un tribunal de cuentas y la supresión de la Contraloría General de la República, absurdamente dejando viva a las Contralorías territoriales y las contralorías departamentales y municipales que la integran. Colombia tiene 64 contralorías. Eso en cualquier país serio del mundo no existe. En cualquier país del África, para hablar de los más subdesarrollados, no existe este sistema en donde cada una decide y tiene su criterio y tiene su autonomía desde el punto de vista presupuestal y funcional. Entonces lo que se busca con esto es dar un nuevo rumbo al control fiscal en Colombia, para que haya una evaluación de esas políticas públicas, ya sea mediante una auditoría de cumplimiento, para ver cuáles son los resultados, para ver una auditoría financiera, una auditoría de desempeño o resultado, porque es que, para ponerle un ejemplo a ustedes y a los oyentes, muy elemental es, sí, el gasto en la ciudad o en la de Bogotá se ha incrementado en el aseo en tanto, una suma cuantiosa, y se recogen 20, 30 toneladas más de basura diariamente. Lo importante no es si se recogen las toneladas de basura diariamente, es si las calles están limpias después de recoger esa basura. Eso es el caso gráfico. Las Fuerzas Armadas gastan 34 billones de pesos al año en su presupuesto, ejército, policía, Fuerza Aérea, Marina. Entonces vamos a ver cómo está la seguridad ciudadana, tanto en el campo como en las ciudades. En fin, ese es el nuevo horizonte, y para eso pues arrancamos con estos temas, pues un proceso de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, de modernización de la Contraloría, pues financiado por entidades internacionales, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos europeos, para lograr pues este cometido de orientar, porque es cierto lo que dice el doctor Roberto Junguito: la Contraloría durante estos 93 años de vigencia, desde su creación en 1923 por la fusión Kennedy, simplemente pues lo que hace es un control numérico legal, y encontramos unas situaciones, que es el caso para mostrar, de Reficar, la construcción de la refinería esta de Cartagena, en donde la Contraloría hace un estudio y fenece las cuentas, hace una auditoría y fenece las cuentas durante 3 años consecutivos, y después hacemos nosotros un estudio técnico, ahí sí, para ver el resultado o el desempeño de la construcción, y encontramos que el costo de la refinería no fue de 4.000 millones de dólares como inicialmente se planteó, sino de 8.000 millones de dólares. Entonces el costo se fue al 100% del valor presupuestado. Entonces, ¿dónde está esa inversión? Ahí sí hay una auditoría financiera, hay una auditoría de cumplimiento, se cumplieron determinadamente, y una auditoría de resultados. Pero es lo que yo quiero significarle a ustedes y a los oyentes, que es que la Contraloría no puede seguir en esa modalidad, y desde luego pues me refiero a las demás contralorías, y porque es necesario pues modificar totalmente estos procedimientos que han venido haciéndose sobre el tema de la evaluación del gasto. Yo creo que lo que hay que buscar es la calidad del gasto, la calidad de ese gasto público, es decir, si está cometiendo si está cumpliendo su cometido. No es fácil, pero ahí vamos.
Bueno, precisamente usted da el mejor ejemplo, y es un ejemplo de ineficiencia del gasto público, que es el de Reficar, pero ya ahorita le pregunto una actualización sobre cómo va ese caso. Bueno, lo que yo entiendo filosóficamente de esto, y después de ver lo que dijo Hatri, el invitado al seminario, que habló no solo de las Contraloría General, sino de las territoriales, o sea, las departamentales y municipales, lo que se pretendería es que haya una Contraloría que cubra todo el país y que también asuma el poder de las departamentales o municipales, ¿o seguiría como está?
No, mire, eso es, yo creo que el propósito y el gran acierto sería que la creación de una Contraloría única de la República, una Contraloría General de la República única, que tenga pues toda su estructura como la tiene la Procuraduría General de la Nación, pues con a nivel territorial, y que esa Contraloría se dedique únicamente a hacer evaluación y auditorías. y que haya un tribunal de cuentas que haga el juicio de responsabilidad fiscal, porque es que nosotros estamos en un error y en una falta de ética que la Contraloría General de la Nación está hoy siendo juez y parte. Nosotros hacemos la auditoría y hacemos el juicio. La Procuraduría hace la investigación y hace el proceso, el juicio disciplinario. Y ya eso está radicado en el mundo. Usted no puede ser juez y parte. Usted, la Fiscalía, en el sistema acusatorio, hace la investigación y un juez le da la garantía al procesado de que no es el mismo que lo investigó quien lo va a juzgar. Eso es palabras más, palabras menos. Entonces habría que hacer la creación de una Corte de Cuentas para que tome decisiones de carácter judicial o jurídico, del orden jurídico, porque el Consejo de Estado en todos estos procesos, tanto el juicio fiscal como el proceso disciplinario, y lo hablo porque yo fui 8 años también Procurador General de la Nación, lo que se convierte es una tercera instancia. Entonces, pues ya que esa decisión quede jurídicamente sólida con los efectos de la cosa juzgada material, y ya no haya más nada que hacer.
Listo, está clarito. Más claro no canta un gallo. Segundo punto, entonces usted también hizo una referencia anterior al proyecto que se está discutiendo en el Congreso, y en la creación del Tribunal de Cuentas. Usted no está contra la creación del Tribunal de Cuentas, sino que allí mismo se mantenga las 64 contralorías que existen en el país.
Sí, yo creo que es desafortunado el proyecto en ese aspecto, en ese campo de dejar vivas las contralorías y de crear un Tribunal de Cuentas que se vuelve como una entidad auxiliar, una entidad de que proyecta el Congreso de la República. Entonces, pues, ahí pierde la autonomía y pierde la independencia. Nosotros hacemos el control fiscal y le rendimos los informes de ley de constitución que ordena la constitución al Congreso, a la Comisión Legal de Cuentas, y primigeniamente puede ser que el control fiscal comenzó ejerciéndolo la Cámara de Representantes, pero después se fue derivando por su magnitud y por su forma de realización, pues así, y complejidad, hacia una Contraloría General de la República, y pues sí, desde luego se crearon las Contralorías Municipales y Departamentales. Pero antes de eso tuvimos 44 años Tribunal de Cuentas en Colombia. Entonces, el proyecto no es afortunado. Tiene, en principio, pues compartimos la idea de una creación del Tribunal de Cuentas, pero este Tribunal de Cuentas pues está suprimiendo la Contraloría General de la República y pues está asumiendo esa doble función. Entonces, lo que se va a cambiar es el nombre y seguimos con lo mismo.
Eso, el monstruo sigue vivo. Doctor Maya, vamos al tema que usted mismo planteó, pero que es interesante, porque no desde el punto de vista de volver a repetir todo el tema, sino porque es el mejor ejemplo sobre la discusión de fondo que plantea Junguito y que planteó usted, y es la eficiencia del gasto público, que debe ser, digamos, la pepa del asunto. Reficar, obviamente que es el mejor ejemplo de ineficiencia del gasto, un proyecto de 2,000 millones de dólares que terminó valiendo 7,000, 8,000 millones de dólares. ¿Cómo va? O sea, la gente vio el anuncio, que es uno de los anuncios más claros y contundentes de investigación y de seguimiento de las finanzas públicas, pero ¿cómo va esto? ¿En qué va a terminar? La gente ve que como que no pasó nada, uno no ve a nadie en la cárcel, no ve que la plata aparezca, no sé si ese va a ser el fondo del asunto o que se reintegre el dinero. ¿Cómo, cuál es la claridad de esto?
Cuando usted habla de cárcel, pues ya se refiere a la competencia
de otro,
de la Fiscalía General de la Nación, que son los hallazgos de carácter penal que se trasladan allá. Cuando habla de destitución de funcionarios, habla de la Procuraduría General de la Nación, que hace el proceso de carácter disciplinario. Nosotros buscamos, a través del juicio de responsabilidad fiscal, la recuperación de los dineros perdido y el establecimiento de responsabilidad fiscal de funcionarios públicos. Entonces, la primera fase, que dio como resultado todo lo que conoció la opinión pública y que lo publicitamos y se le hizo el informe al Congreso de la República lo suficientemente por la magnitud, por la cuantía, porque usted es una era un tema de 8,000 millones de dólares. Aquí no hay obra en Colombia de 8,000 millones de dólares. No existe obra en Colombia. Ninguna obra en Colombia vale 8,000 millones de dólares. Uh-huh. Es la obra máxima que en la historia de la nación en 200 años se ha hecho, uh-huh, de costo alto. Entonces se entregó ese informe, que es un estudio técnico que hicimos a partir de las informaciones que teníamos sobre los desfases en los costos de la construcción de esta refinería, y desde luego pues ese estudio técnico pues no establece responsabilidades, porque no es una auditoría, y sino simplemente eso, un estudio de carácter técnico sobre cómo fue el desarrollo, el proceso de la construcción de la refinería. Entonces entramos inmediatamente a hacer la auditoría, ya eso está en su fase final. Yo creo que en este mes están los resultados entregándoselos a la sociedad colombiana, la Contraloría General de la República, ya con el informe final de la auditoría que se ha hecho ya puntual sobre se encontraron más de 1,200 contratos, pues en inglés hubo que seleccionar unos 300 contratos, los de mayor magnitud, hacer la traducción y desde luego pues hacer esa la auditoría sobre eso, sobre esos temas que encontramos, y ya puntualizar pues, y eso es más dispendioso, ese es un tema que puede que tocaba, como yo le dije al Congreso, 3-4 meses. Entonces ya estamos en el final y entregaremos los resultados sobre esa auditoría. Hasta el momento pues eso tiene una reserva, que es lo normal mientras se está haciendo la evaluación y se termina el informe final, pero ya estamos a puerta prácticamente en un 96%, 97% de ese proceso.
Bueno, y lo que sí atañe a la Contraloría, de esa auditoría deben derivarse procesos de responsabilidad fiscal, ¿o me equivoco?
Ahí sí se particulariza totalmente, uh-huh, sobre la responsabilidad de las personas, ya sean, usted sabe que controlo los dineros públicos, los vigilamos que manejan entidades públicas o privadas. Si hay entidades privadas, manejamos, porque los recursos públicos nosotros le hacemos seguimiento, estén en las manos de quien estén. Si es una entidad pública, si es una entidad privada, y entonces pues ya ahí sí vienen los resultados y ya viene la vinculación directa de responsables sobre el manejo de estos dineros y de estas inversiones que se hicieron.
Bueno, tiempos, ¿cómo es esto? Porque uno ve que las cosas suceden, pasa el tiempo, la gente se insolventa, ya cuando les van a caer a los activos de los funcionarios públicos que deben de responder, la cosa se demora. Yo sé que obviamente que hay el derecho de defensa, no se deben romper esos esquemas legales que existen, pero ¿cuándo puede estarse resolviendo este tema?
Muy oportuna esa pregunta, sí. Y me gusta que concatena con el control numérico legal, uh-huh, que es el juicio de responsabilidad fiscal. Uh-huh. No nos vamos a nada remoto, tenemos el hecho ya de material que acaba de ocurrir, que es la decisión que se ha tomado en primera instancia sobre la construcción de la avenida de la calle 26.
Sí.
El gobierno, hasta ahora sale el resultado del juicio de responsabilidad fiscal. Uh-huh. Eso sucedió hace 5 años.
Sí.
Eso prescribe el 30 de diciembre. Uh-huh. Entonces la Contraloría, esa es la crisis que yo estoy hablando, que es un momento crítico, que la Contraloría y las Contralorías, y esto que le estoy diciendo, la Contraloría General de la República, puede acontecer en las Contralorías Departamentales y Municipales, no puede seguir en ese juicio de responsabilidad fiscal, que es angustioso, y si quiere le traigo 10 casos anteriores angustiosos que tenemos que resolver la segunda instancia ya, la reposición ya en 10 días, que tenemos que resolver la segunda instancia ya antes del 30 de diciembre, porque el negocio prescribe. Y esa es una cuantía de 170 mil millones, donde hay bienes embargados por más de 120 mil millones,
sí,
que garantizan, así que no se da el tema de la insolvencia, pero que son unos bienes que se entregaron en depósito, pues en una tenencia a los responsables, que tienen un deterioro en el tiempo, han transcurrido 4 años y medio desde que se hicieron los embargos. Entonces ese es el segundo punto del tema de la crisis que yo hablo del sistema fiscal en Colombia, que hay una crisis en este momento, y eso es lo patente. Yo tengo 2 casos emblemáticos para allá, el de Reficar,
sí,
le puedo contar 100 de esos.
Sí.
Sobre el tema de alimentación, sobre el tema de obras públicas, sobre el tema de salud pública, en fin, le puedo poner 100 casos de eso. Y le puedo dar También igual número de casos sobre el juicio de responsabilidad fiscal, pero para que usted vea la magnitud, le estoy poniendo el de la calle 26 en el juicio de responsabilidad fiscal, y le estoy poniendo el tema del control numérico legal que hace la Contraloría. Usted mira un balance y todo está perfecto. El balance de la empresa lo mira y está perfecto, pero vaya la realidad al fondo de cómo está financieramente esa empresa, entonces viene el problema.
Bueno, y yendo a la realidad, ya que usted me dio papaya con este tema, ¿se van a recuperar los 187 mil millones del juicio de responsabilidad fiscal del caso de la calle 26?
Sí, yo creo que hay una gran parte de eso que se va a recuperar, porque se constituyó una prenda sin tenencia de los bienes, pues eso fue hace 4 años y medio, eso se hizo hace 4 años y medio, y se le dejó a los constructores bajo el argumento de que se quebraban si les quitaban los equipos. Esa es una compañía bien conocida, reconocida nacionalmente, que estaba comprometida en eso. Entonces sí hay una posibilidad real de recuperación, pero esos bienes tienen que recibirlos la Contraloría en el... ya en el tema que tiene referencia no al juicio de responsabilidad fiscal, sino ya la ejecución de la decisión, y entonces pues tiene que coger esos bienes, va a hacer un avalúo y rematarlos. Ahí se acude, hay unos dineros de cuentas corrientes que están embargados, hay unos bienes que están embargados, y entonces pues hay una posibilidad de recuperación de un alto porcentaje de esa condena de 177 mil millones.
Bueno, y el billón, 2 o 3 billones que habrá de hueco en el caso de Reficar, ¿de dónde se van a sacar?
Bueno, ahí miraremos, ahí esperaremos. Yo no me anticipo, porque usted sabe que no puedo sobre eso hacer ninguna, decir nada antes de que se haya cerrado ya el proceso de auditoría y se haga, pues, y ya procederemos a mirar la responsabilidad de carácter fiscal, que es nuestra competencia.
Para no prejuzgar. Oiga, sí, doctor Maya, para soltarlo, ya ahí estuvo, a mí lo que me gusta es que haya el contexto, aquí estuvo bien clarito cuál es la filosofía de este punto, que a mí me parece muy crucial. ¿En qué estado va ese adefesio que va caminando en el Congreso sobre el Tribunal de Cuentas, y qué posibilidad hay de desactivar esa bomba?
No, mire, eso está en la Comisión Primera, para estudiar decisión de la Comisión Primera. Ellos hicieron un foro, fueron las organizaciones sindicales de las Contralorías Municipales, de las Departamentales, de la General de la República. Posterior, yo fui a una sesión formal de la Comisión Primera de la Cámara, donde está el proyecto. Pues, le hice todos estos aportes de los elementos de juicio que yo tenía en pro de la figura que había, pues, y en contra del proyecto, y pues ellos están para decir, ya es un tema de competencia y de soberanía del Congreso, que es la decisión que ellos deben tomar.
Bueno, ¿cuántos puestos para irnos, soltarlo ya, porque le agradezco que hayamos sido claros en este punto, ¿cuántos puestos hay en esas 64 contralorías, que es el meollo del asunto?
Bueno, mire, aquí hay dos temas que yo quiero hacer una referencia. En primer lugar, los dineros que audita la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, y eso hay que hacerle claridad a los oyentes y a ustedes, es de los dineros del presupuesto nacional, del Sistema General de Participaciones, que es todo lo que se gira para el tema de educación. Sobre el tema de regalías, nosotros estamos auditando aproximadamente 530 billones de pesos. Uno. Dos. Las contralorías territoriales, departamentales y municipales y distritales aproximadamente auditan 60 billones de pesos. Nosotros tenemos 4.300 funcionarios en la Contraloría General de la República, de los cuales el 96% son de carrera administrativa, en un tiempo promedio de permanencia en la entidad de 20 años, muy profesionalizados estos funcionarios, y solo hay 159 funcionarios de libre nombramiento y remoción. En las contralorías departamentales y municipales hay aproximadamente unos 3.700 funcionarios. La Contraloría General de la República le cuesta a los colombianos 480 mil millones de pesos al año, y más o menos las contralorías territoriales están sobre 440 mil millones. Para hablar más, esto vale 900 mil millones, y nosotros tenemos que mostrarle y retribuir con eficacia y eficiencia y equidad, como decimos las 13, eficacia, eficiencia y equidad en el tema de la del gasto público a los colombianos.
Pues ahí está, no se diga más, está clarita la comparación. Bueno, doctor Edgardo, le agradezco mucho su atención.
Un gusto, que esté muy bien y muy agradecido con ustedes.
Listo,
por esta oportunidad.
Bueno, muy amable, gracias.
Pues bien, era el Contralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Villación, a quien agradecemos sus minutos y participación en Primera Página Radio. Son las 7:43. Breve pausa y ya volvemos.
Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin